Buenos días a todos, hermanos. Ya llevamos un ratito aquí, ¿verdad? Hemos pasado un tiempo, hay veces que no sé por qué se nota más la presencia de Dios, o es como el corazón entra por la puerta, yo no lo sé, pero es verdad que nos ha visitado el Señor con su Espíritu. Siempre nos visita, siempre está, pero hay algunas veces que uno lo percibe, no sé por qué, de una manera distinta, porque las cosas en Dios no son nunca iguales. El Señor a veces nos sorprende, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6. Esta palabra es para los pocos, que estamos hoy aquí. David intenta llevar el arca a Jerusalén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza y fue llamado aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Amén. En una primera parte de esta historia, de esta curiosa historia, vemos cómo el rey David desea traer el arca de Dios. Y era un buen deseo, amén. Era un buen deseo que tenía en su corazón. Todos sabemos cómo el arca de Dios fue robado por los filisteos en aquellos tiempos de Elí, ¿verdad? En aquel tiempo tan negro, tan oscuro, de pecado, este tiempo oscuro y de pecado, llevó a la pérdida de la bendición de Dios. Y todo aquello que significaba para el pueblo de Dios, lo que significaba aquella pérdida. El arca representaba la presencia de Dios, la bendición de Dios, la victoria sobre sus enemigos. El arca era imprescindible para ellos, como para nosotros, ¿verdad? La presencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué haríamos sin ella? ¿Qué haríamos sin la presencia de Dios? Nada, ¿verdad? Voy a leer en 1 Samuel, capítulo 4, si queréis me acompañáis, lo que significaba para el pueblo de Dios el arca. Capítulo 4, 3, 4 y 5 hasta el 7 leo. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido Jehová? Nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora esto no fue así. Qué tremendo, ¿verdad?, lo que representaba el arca de Dios para el pueblo de Dios, ¿verdad? Lo que ellos sentían, dice que les entró tal júbilo cuando vieron que el arca llegaba, que hasta la tierra tembló. Eso era lo que sentía el pueblo de Israel por el arca, por la presencia de Dios. Así que el hecho de que ahora David quisiera llevarla a Jerusalén era un buen deseo, ¿verdad? Era un buen deseo. Sin embargo, tener un buen deseo, tener buenas intenciones, no es suficiente. No es suficiente. Porque en la obra de Dios, hay dos maneras de hacer las cosas y solamente hay dos maneras. No hay tres ni cuatro. Una a nuestra manera, a nuestra forma, ¿verdad? Como a nosotros nos parece, o como en el tiempo de los jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía. A nuestro estilo, ¿verdad? O a la manera de Dios. A la manera de Dios. No hay otra forma, ¿verdad? Nos dice en el libro de Deuteronomio, no lo busquéis, capítulo 13, versículo 4, nos dice Dios cómo debemos hacer las cosas. Y aquí nos dice: andaréis, temeréis y guardaréis mis mandamientos, dice el Señor. Y también dice en este mismo capítulo: escucharéis, serviréis y seguiréis. Siempre a la manera de Dios, no nos dan otra opción, no se nos deja hacer las cosas de otra manera, sino a la manera de Dios. Amén. Así que David se dispone a hacer algo bueno, pero no tiene en cuenta que no puede ser como él quiere, sino como Dios quiere. Podemos decir que David tuvo un buen deseo, pero no lo hizo bien. Y esto trajo y trae dolor, confusión y muchas veces también una gran pérdida de tiempo. No tuvo en cuenta que las normas de Dios son imprescindibles, que no las podemos pasar por alto, por muy buenas y por muy espirituales que puedan ser muchas veces también nuestras intenciones. Había una manera de transportar el arca, una forma, ¿verdad? Y así era como tenía que ser y no podía ser de otra manera. Leemos en Deuteronomio 8, no lo busquéis. ¿Cómo había que transportar el arca? Dice Deuteronomio 10:8, en aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre. Nos dice Josué 3:3, y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella a fin de que sepáis el camino por donde debéis de ir. Y nos dice el libro de Éxodo 25 cómo era el arca. Harán, todo esto lo dice Dios, harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas. Harás unas varas de madera de acacia, las cubrirás de oro y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Qué tremendo, ¿verdad? Qué bien explicado está. Las cosas de Dios nos las dice de una manera clara. No hay lugar a confusión. Lo podemos hacer o no lo podemos hacer, pero para hacer la voluntad de Dios no hace falta estudiar teología, por ejemplo. Que amén por estudiar teología. Pero Dios nos explica las cosas de una manera clara que las podamos entender para hacerlas, ¿verdad? Había unas normas claras y concisas que aquí se pasaron por alto. Se pasó por alto la manera de Dios, ¿verdad? Y todo parece que empieza mal desde el mismo versículo 1, donde David dice que convoca al pueblo, convoca a los escogidos para consultarlos, a los escogidos, a sus hombres de confianza, antes de consultarle a Dios. que no haría falta porque ya estaba escrito, ¿verdad? Pero si de alguna manera tenemos una duda de cómo hacer las cosas, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle a nuestro Señor, amén. Toda decisión importante en nuestra vida tiene que estar hablada primeramente, guiada y dirigida primeramente por nuestro Señor, amén. Nos dice en el libro de Crónicas que se cuenta esta misma historia, dice que David tomó consejo de ellos antes que de Dios. Ahí comenzó el primer problema. Y a estos escogidos y a estos hombres de confianza y a David no se les ocurre otra cosa mejor que coger el arca de Dios y ponerlo sobre un carro nuevo. Hoy diríamos, seguramente diríamos, como también lo pudieron decir ellos, ¿verdad? Qué buena idea. ¿Verdad? ¡Qué buena idea! Parecía mucho más fácil, más rápido y más moderno. ¿Amén? ¿Por qué cargar a hombros y por los levitas lo que se puede hacer sobre ruedas y guiado o tirado por bueyes? Si aquello otro, yo creo que parecía ya como pasado de moda, ¿verdad? Parecía que estaba pasado de moda, pero sin embargo no era tan novedoso aquella idea que tuvieron, no era tan novedosa, como dice el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol, y aquella forma de los filisteos ya estaba patentada, aquella forma en que lo hicieron ya estaba patentada por los filisteos, lo conocéis, ¿verdad? Amén. Primera de Samuel 6, y lo leo yo. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Y ellos les dicen, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas y uncid las vacas al carro. Así que los filisteos utilizan esta misma manera para transportar el arca de Dios y devolvérselo a los hebreos, esta misma manera. A veces podemos, ¿verdad?, hacer las cosas tan parecidas o tan iguales al mundo, creyendo que muchas veces esto puede dar buen resultado. Usando los mismos métodos del mundo y acoplarlos a lo espiritual. Y quiero decir que esto no significa que no seamos sabios, como dice la palabra de Dios, para atraer a la gente de fuera. Pablo llegó a decir, yo me hago judío a los judíos, me hago gentil a los gentiles con tal de enganchar a alguien para Cristo. No es lo que quiere decir esto, ¿verdad? Hubo un rey en Israel que cuando vio cómo montaban un altar en Siria, se quedó tan eclipsado por aquello. Le pareció tan chulo aquel altar que dijo, yo voy a hacer uno igual en Israel. Y lo vamos a ver en Segunda de Reyes 16, buscarlo. Segunda de Reyes 16, 10. El problema está cuando queremos acoplar lo del mundo, lo espiritual, a lo del mundo, porque eso es lo que no funciona. Porque todo se puede imitar, menos las cosas de Dios. Lo genuino de Dios, lo del Espíritu, no se puede imitar. Es absolutamente imposible. Dice aquí que después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura. Vamos, que le gustó un montón. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías. Y luego el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Aquí está el problema. Porque las cosas de Dios no se pueden imitar. Quiero pensar a veces en esas iglesias, lo digo con temor, ¿verdad? Esas iglesias espectáculo a veces que lo que se busca es tener a la gente entretenida con las mismas emociones o los mismos sentimientos que uno puede encontrar en el mundo y no da resultado, amén. No da resultado porque eso no se puede imitar. Las cosas que nos da Dios son absolutamente únicas y no podemos buscarlas de otra manera. Así que meter lo espiritual en carros nuevos o en altares nuevos, ¿verdad? Altares del mundo, no es lo que nos pide el Señor para nosotros. sino acomodar, como dice su palabra, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Amén. A hombros y por los levitas, o en un carro nuevo y tirado por bueyes. A la manera de Dios o a la manera de los hombres, aunque muchas veces bien intencionados. Aunque había un buen deseo, como he dicho, ¿verdad? Pero eso no es suficiente, tener un buen deseo. Hay que hacer las cosas en la voluntad de Dios, a la manera de Dios. Versículo 4 de 2 Samuel 6. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda su casa y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. ¡Qué ambientazo había!, ¿verdad? Nos dice el relato en Crónicas, que nos cuenta esta misma historia, nos dice que llevaban el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Uza y Ahío guiaban el carro, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Qué felices estaban!, ¿verdad? Estaban felices. Si en ese momento esto que estamos aquí viendo fuera una iglesia y nosotros entráramos en ese momento en esa iglesia, ¿qué pensaríamos? Que estaban súper avivados, amén. Que estaban llenos del Espíritu del Señor. Lo pensaríamos, ¿verdad? Que era la iglesia perfecta. Vamos, que daba gusto estar allí. ¿Pensaríamos eso? Seguramente que sí, ¿verdad? Estaban contentos, estaban haciendo una fiesta y se estaban regocijando. Y esto nos habla de lo mucho que nos podemos equivocar. Amén. Con nuestras buenas intenciones, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, lo mucho que nos podemos equivocar a veces también con nuestros ojos. Estaban haciéndolo mal, pero se sentían felices. Esto nos vuelve a decir lo poco que nos podemos fiar de nuestras emociones, porque muchas veces ni se ajustan ni se corresponden a agradar a Dios, a la verdad de Dios. Podemos estar satisfechos y felices y estar muy equivocados. Y también podemos estar tristes, podemos estar insatisfechos y estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón. Amén. Todavía no lo hemos aprendido. Si de algo nos podemos fiar de verdad, si de algo nos podemos fiar, es de su palabra. Amén. Que siempre nos va a llevar a buen puerto, siempre nos va a llevar a acertar, a hacer las cosas bien. Yo a veces he oído, y estoy segura que también alguna vez lo he hecho, eso de que cuando tenemos que tomar una decisión, pues decimos, siento paz, siento gozo al hacer esto, y lo tomamos como si fuera una confirmación de Dios. Pero para eso hay que hilar muy fino, y no siempre estamos en condiciones de hacerlo. No siempre, ¿verdad? Tenemos que fiarnos de su palabra por encima de lo que pensamos, de lo que sentimos o de todo lo demás, de su palabra. Y además, si después de fiarnos de su palabra, si además sentimos gozo y alegría, entonces hemos dado en el pleno completo. Amén. Pero si de todas formas no nos sentimos felices, escudriñémonos por qué. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de nuestra tristeza? ¿Qué hay detrás de nuestra insatisfacción? ¿Qué hay detrás muchas veces de nuestra apatía? Porque si después de estar buscando a Dios, si después de estar escudriñando su palabra y querer hacer las cosas conforme a su palabra, si a pesar de todo eso seguimos tristes, tenemos que buscar por qué. ¿Qué hay detrás de nuestra tristeza? Porque a veces podemos estar pensando lo que no es. Amén. Versículos 6 y 7. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Si alguien se lleva la... Si algún personaje de esta historia se lleva la peor parte, es este, Uza, ¿verdad? Es el que peor parado sale, ¿verdad? Uza parecía una víctima inocente que paga las consecuencias de esta mala decisión que toma el rey David. Y puede ser así en parte, porque nuestras malas decisiones perjudican a los que tenemos cerca. Amén. Igual que las buenas decisiones bendicen a los y ayudan a los que están cerca, cuando tomamos una mala decisión somos tan responsables de lo que tenemos. Cuando tomamos una mala decisión podemos perjudicar a otros. Pero quizá hay algo más aquí que un hombre lleno de buena voluntad, ¿verdad?, que quiso poner, que puso su mano instintivamente en el arca. El carro tropieza. Puede, parece que se va a caer, ¿verdad? Y Uza trata de evitarlo y sujeta con sus manos el arca para que no se caiga. Lo quiere sostener, lo quiere salvar. Quiere ayudar para que no caiga a tierra. Qué bueno, ¿no? Parece bueno, ¿verdad? Todos ponéis cara de que sabéis que no. Este hombre parece, si no conociéramos la historia, parece que se merece un premio, ¿o no? La gratitud de los que estaban allí, de toda la gente que estaba allí, del rey, hasta la gratitud de Dios. Pero no, cae muerto y la palabra de Dios nos dice que aquello fue una temeridad. ¿Por qué? Quiso salvar el arca del pacto de Jehová que mora entre los querubines. Es que la palabra de Dios lo dice con esa parafernalia, para que nos quede claro lo que era el arca, ¿verdad? ¿De qué le quiso salvar? ¿De qué? ¿De caer? ¿Como si Dios fuera un despistado o un hombrecillo como nosotros? ¿Pensaría Uza que si él no pone su mano en el arca todo se va a venir abajo? ¿Todo se va a la porra, verdad, por así decirlo? ¿Se caería en tierra y se vendría abajo la obra de Dios? ¿Como si hubiera que ayudar a Dios para que no caiga? ¿Como si nosotros con nuestra inteligencia o con nuestro amor a la obra por encima de la de él o con nuestros dones o con todo lo que nuestra experiencia, ¿verdad?, pudiéramos ayudar a Dios para que no caiga su obra? No tengamos nunca ese pensamiento porque es absolutamente erróneo. Amén. Con nuestros deseos, que parecen tan buenos, ¿verdad?, de sostenerlo todo, porque Él, porque el Señor, no lo hace bien. A veces podemos tenemos un poco la idea esa de que nosotros hacemos la obra y estamos preocupados por la obra y usamos a Dios como de ayudante, como si Él tuviera que ayudarnos, ¿verdad?, para que todo vaya sobre ruedas, ¿verdad?, en nuestro carro generalmente. En nuestro carro, sin darnos cuenta que la obra es de Él, amén, es de Él, y nosotros somos los ayudantes, por cierto, inútiles. Esa es nuestra categoría profesional, siervos inútiles, y con esa nos vamos a ir, no vamos a prosperar de categoría profesional en la obra de Dios en esta vida. Así que si alguien te dice que eres, pues un siervo inútil. ¿Quién ama la obra más? ¿Tú, yo o el Señor? ¿De quién es la obra? Amén. Somos siervos inútiles. ¿Pero qué más podemos ver en este personaje? ¿Quién era Uza? Hijo de Abinadab, nos dice la palabra, a la casa donde llevaron el arca cuando la entregaron los filisteos. Había permanecido allí desde entonces, desde que los filisteos se la devuelven, había permanecido allí 20 años en la casa de Abimadac, que es el padre de Uza. Uza había crecido viendo el arca en su casa. 20 años da lugar para mucho tiempo, ¿verdad? No se nos dice nada qué pasó durante esos 20 años en la casa de Abinadab. Al contrario que la casa de Obed Edom, que hemos leído hace un momento, ¿verdad?, que cuando llegó allí el arca, esa casa fue bendecida porque el arca de Dios estaba allí. Así que parece que el arca de Dios, la presencia de Dios, puede ser de bendición, pero también de maldición. Los filisteos la devolvieron, ¿verdad? No porque fueran buenos, no porque se hubieran arrepentido de tener el arca entre ellos, no porque quisieran devolvérsela, hacer una buena obra y devolvérsela otra vez a los hebreos. La devolvieron porque les estaba matando, ¿amén? ¿Conocéis la historia? Es una historia interesante que se puede leer, ¿verdad? Devolvieron el arca porque les estaba matando. Y Uza, hijo de Abinadab, llevaba 20 años con el arca en su casa. Estaba acostumbrado a verla cada día durante esos 20 años, ¿verdad? Había una prohibición de Dios expresamente de que no se podía tocar ese arca, no se podía tocar y no se podía tampoco mirar lo que había dentro. Se exigía un respeto reverente, un temor de Dios, una consagración especial. Se requería una santidad absoluta. Había personas específicas para hacerlo, el sumo sacerdote, ¿verdad? Aquello no era cualquier cosa. Esto nos enseña que la presencia de Dios en nuestra vida, hoy todos la tenemos, hoy todos tenemos el arca en nuestra propia vida. Pero esto nos enseña que el arca, las cosas de Dios, son santas. Amén. Nos está enseñando con estas historias de la Biblia, ¿verdad? Y exige de nosotros también que seamos así, que seamos santos, ¿verdad? ¿Qué hacemos con lo que hemos recibido? Con ese arca que todos llevamos, la presencia de Dios, ¿verdad? Quizá con el tiempo nos vamos relajando, nos vamos acostumbrando, ¿verdad? Está ahí desde hace 20 años y no pasa nada. Parece que no pasa nada, ¿verdad? ¿Será tan importante no tocarla? ¿Será tan importante de verdad no mirar lo que hay dentro? El temor de Dios se va perdiendo siempre poco a poco. Se va perdiendo poco a poco. Posiblemente para Uza, el arca del pacto de Jehová que mora entre los querubines ya no tenía el valor que debiera de haber tenido. Habría ido perdiendo esa reverencia poco a poco, como he dicho, y durante 20 años, hasta llegar a este triste trayecto en donde echa mano al arca y cae muerto. ¿Qué nos enseña todo esto? Este pequeño pasaje que he querido compartir con vosotros, que tiene tanto que enseñarnos a todos, ¿verdad? Primero, hacer las cosas a la manera de Dios y no a las nuestras, ¿verdad? Dice el libro de Crónicas 15. Dice David, después de todo esto, Primera de Crónicas 15, 12, y les dijo, dice David, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. David aprendió la lección de que hay que hacer las cosas a la manera de Dios. Segundo, no nos fiemos de nuestro corazón, sino de su palabra. Y eso es una máxima para toda nuestra vida, porque estamos, las emociones están, son buenas, Dios nos las ha dado para algo, pero no nos podemos fiar. Dice la palabra de Dios, dicen, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tus pensamientos, en tus ideas, en tus sentimientos, ¿verdad? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que no podemos fiarnos de lo que sentimos, sino fiémonos de su palabra. Amén. La obra de Dios no necesita ayudantes. Dice Isaías 45, yo soy Jehová y ninguno hay fuera de mí. Tenemos que tener la idea de que todo Él es el que dirige todas las cosas y que nosotros seguimos siendo eso, lo que he dicho antes, ¿verdad? Siervos inútiles. La obra es de Dios y no va a caer sin que Él lo permita. Amén. No cae, ¿cómo es eso? Un cabello. No cae un cabello al suelo sin que Él lo sepa. ¿Cómo no sabrá el Señor que estamos aquí? Amén. Y su amor es infinitamente más grande que el nuestro. Y su deseo de que prosperemos es infinitamente más grande que el nuestro. Así que tenemos que fiarnos completamente de Él. Y fiarnos de Dios es fiarnos de Él en los momentos difíciles, en los momentos en los que no se ve, porque fiarnos de Dios cuando ya todo está perfecto y maravilloso es fácil. Pero quizá es un aprendizaje que Dios nos está dando a nosotros como iglesia, a fiarnos de Él a pesar de todo lo que podamos ver. Amén. Y por último, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Dice Hebreos, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No perdamos nunca, por más años que llevemos en la obra, no perdamos nunca el temor de Dios, porque cuando perdemos el temor de Dios, perdemos toda la visión y vamos en picados hacia abajo. Así que mantengámonos firmes, hermanos, porque nuestro Señor está con nosotros. Amén. Que Dios os bendiga.